vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Al comienzo del nuevo año para los celtas, justo en el momento en el que dicen que se abre ese velo que separa el mundo de los muertos de nuestro, aquí llegamos, 2 horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para viajar por esos universos del misterio que aquí en el Espacio en Blanco nos gustan. Algo que comienza en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa: Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, David Martín, Mónica González Álvarez y Miguel Blanco, que os habla esta noche, acompañados de Greta Navas y Paco Bermúdez, que controlan nuestro mágico sonido. Con saludos para un montón de amigos que han venido a vernos, abrimos nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios, como siempre, y un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, nuestro muro de Facebook, buscáis por ahí el Espacio en Blanco, ahí estamos, y nuestro, yo no sé cómo se llama, hashtag de Twitter, Blanco Radio, con saludos para todos los que estáis por ahí. Esta noche tenemos una travesía que nos va a abrir a nuevos mundos, ahí va un avance. Lo que os hemos preparado para hoy.
Esta noche nos vamos a la búsqueda del destino. Está escrito, podemos cambiarlo. ¿Estamos predestinados? ¿Existe la casualidad? Esas y otras muchas serán las preguntas a las que intentaremos dar respuestas en la primera parte de nuestro programa. Y habrá más visitas esta noche. Algunas aterradoras que llegan en la oscuridad a nuestro dormitorio. Buscamos, como siempre, respuestas a los misterios que nos rodean. Ya estás dentro, con nosotros, esta noche, una vez más, el Espacio en Blanco se abre para ti.
Además de todo eso que os hemos anunciado, esta noche nos visitan una voz de una de las brujas de Carlos Castaneda. Desde Estados Unidos estará con nosotros, y no os perdáis los visitantes de dormitorio con nuestra compañera Mónica G. Álvarez. Dicen que está más cerca de lo que creemos. Y nos vamos hasta Barcelona para saludar a nuestro primer invitado. Buenas noches, Josep Guijarro, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz y cansado a partes iguales, pero ha sido un día agotador, lleno de reencuentros, de recuerdos, y bueno, feliz también por estar contigo, como siempre, en este Espacio en Blanco.
Yo me alegro. Compañero nuestro del Espacio en Blanco, periodista, director de La Rosa, ¿cómo se llama? Es esa cosa que haces de los vientos, o ¿cómo se llama? Los
32 rumbos. Los 32
rumbos. Vale, los 32 rumbos. Has estado con Sisto Paz hoy, ¿no?
Sí, bueno, como una bendita casualidad también ha hecho que coincidiéramos en el tiempo en un espacio, en un pequeño pueblecito de la provincia de Tarragona que se llama Sant Jaume d'Omenys. Y es curioso porque el hombre cumple en este 2014 40 años, lo digo bien, sí, 40 años de su primer contacto en el desierto de Chilca. Entonces ha sido emocionante, pues bueno, hemos puesto sobre la mesa un montón de recuerdos y de vivencias, y después en el coloquio pues se ha producido, como siempre, pues esa magia entre el público asistente y este personaje tan particular y tan peculiar, controvertido donde los haya, que sigue inspirando esa magia y esa fascinación a partes iguales, ¿no?
Este es nuestro invitado, Josep Guijarro, que acaba de sacar un libro, estás en todos los sitios últimamente, Coincidencias Imposibles, ¿se llama?
Sí, así es. Ha sido en Cúpula, en Libros Cúpula, en la colección Cúpula Enigmas, un libro que también rebosa magia. Es una palabra que vas a escuchar bastante hoy, en esta noche. Sí, porque de verdad que es un trabajo que me ha permitido, de un lado, reencontrarme con mi yo más filosófico, que me apetecía plasmar sobre el papel un montón de vivencias que hasta cierto punto, y léase no literalmente, hacen que me desnude ante el lector contando sucesos y aventuras vividas en primera persona. Por otra parte, aventuras que estoy seguro han vivido muchos de nuestros oyentes, y en especial tú, Miguel, porque soy de los que pienso que aquellos que estamos metidos en esa batalla de la luz, en esa batalla de esclarecer los misterios que nos rodean, que nos sitúen en un lugar del tiempo y del espacio, de conocer hacia dónde vamos y de dónde venimos, hemos visto jalonada nuestra vida, nuestra existencia, de acontecimientos que muchas veces, al menos a mí, me han llevado a pensar que unos dedos invisibles parecen guiar, ¿no?, hacia un destino determinado. Tiempo habrá, seguramente, de hablar de destino, de coincidencia, de casualidad, de azar, de probabilidades, pero en lo personal te digo que la experiencia ha sido muy transformadora, y en la misma medida en la que estoy ahora en contacto con la gente, presentando aquí y allá esta nueva aventura editorial, me doy cuenta de que no soy una rara avis, no soy un bicho extraño al que únicamente le pasan estas cosas, sino que son muy comunes, que tienen un componente trascendente, especialmente para el que lo vive, y en algunos casos, trataremos algunos de ellos también esta noche, para todos los demás, que parecen indicarnos una pauta y un camino. Porque como yo digo al final, y destripo, hago un poco de spoiler, ¿no? El misterio de las coincidencias es un misterio poligonal, como las pirámides, por ejemplo, ¿no? Tú las puedes abordar desde el punto de vista arquitectónico, astronómico, fascinado porque muchos de esos monumentos estén orientados a puntos del firmamento. Puedes sorprenderte por el conocimiento que hay oculto en él, pero a la vez, quien planeó su construcción hizo que los descubrimientos fueran gotitas en el tiempo y que solo cuando tu mente estuviera preparada pudieras acceder al Sancta Sanctorum, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esos UPOAUT, ¿no? Esos pequeños robots que se han hecho subir por los conductos de ventilación de la Gran Pirámide y que primero permitieron ver una puertecita con pomos de bronce y que, por lo tanto, obligaba a una redatación de la pirámide, y luego, en una segunda ocasión, se perfora la puertecita y advierten una serie de signos de símbolos grabados en el suelo, en una pequeñísima superficie. Es decir, que quien planificó eso se garantizaba que por lo menos miles de años después, hasta dentro de miles de años después, nadie iba a encontrar esos símbolos. Y con esto pasa lo mismo. Es decir, tú tienes un montón de vivencias, de claves, de piezas del puzzle, y creo que es a partir de ahora, de hecho, desde principios del siglo XX y ahora en el siglo XXI, que tienes todas estas piezas gracias a los avances de la física cuántica, de la física convencional, que permiten sacar una conclusión más determinante y a la vez más inquietante, y es que hay un orden cósmico llámale Dios. Y cuando digo en Dios, no estoy pensando en un ser alado, no estoy pensando en un en una entidad religiosa, sino en una fuerza tan enorme, tan inconmensurable, que lo abarca y ordena todo, que es capaz de que todo esté interconectado, que todo tenga un sentido, que la palabra o que la pregunta del por qué tenga que ser sustituida por el para qué.
Vamos a intentar averiguarlo esta noche. Con todo eso que has contado, casi has hecho medio programa. 2:17, este es el Espacio en Blanco, 1:17 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado, Josep Guijarro, que esta noche no está aquí por casualidad. Te invito, Josep, y a nuestros oyentes a escuchar la primera introducción y entramos a tratar de dilucidar si existe o no ese destino, ¿vale?
Esta noche vamos a tratar de conocer si existe el destino. Tendremos el destino que nos hayamos merecido, afirmaba con ironía el científico Albert Einstein. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos, señaló con realismo el escritor británico William Shakespeare. Para el poeta griego Esquilo de Eleusis, defensor de la predestinación, ni aun permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar, puede el hombre escapar a la sentencia de su destino. Tanto en la antigüedad como en nuestros días, resulta muy difícil ponerse de acuerdo sobre un asunto tan subjetivo e inasible como ese concepto que los diccionarios definen como una fuerza desconocida que se cree que obra sobre los hombres y los sucesos. Filósofos, artistas, científicos, intelectuales, religiosos, aficionados al esoterismo, cada uno de ellos tiene su particular visión de los hados. Esta noche queremos intentar buscar respuestas sobre ese tema tan misterioso como es el destino. Nos ayuda nuestro invitado.
900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o contarnos alguna aventura de esas que a veces el destino os depara. Josep, en tu libro recoges unos cuantos, muchos testimonios de personas que se han visto un poco involucradas en historias extrañas del destino. Una tal Laura o varias Lauras. Cuéntanos un poco, empezamos por ahí, si te parece.
El caso de las Lauras, o Laura Buxton, es muy particular. Una niña de 10 años del sur del Reino Unido está de celebración en casa de sus abuelos del 50 aniversario de bodas. Y la casa, te puedes imaginar, pues estaba decorada, llena de globos, y el abuelo tiene la ocurrencia de escribir en una pegatina, en una etiqueta, el nombre de la niña y la dirección de la niña, diciendo: devolver a Laura Buxton. La pega en el globo, coge a la niña de la mano, se la lleva hasta el jardín y deja volar este globo, que poco a poco pues asciende y se pierde en las nubes. 225 kilómetros más allá, el globo cae desinflado y va a caer precisamente al jardín de una casa de una niña que se llama Laura Buxton, que también tiene 10 años, y es el principio de una coreografía de coincidencias asombrosas. Si ya de por sí es llamativo que el globito de la casualidad que caiga en la finca de esta otra Laura Buxton, no es menos significativo que cuando se ponen en contacto tengan aparentemente el mismo aspecto físico, como si casi fueran un doble, que ambas dos tuvieran tres mascotas, un perro labrador negro, un conejito blanco y un conejillo de indias gris, que sin pactarlo, ambas dos llevaron consigo el día del encuentro, que para colmo iban vestidas del mismo modo y del mismo color. Era como si ambas dos estuvieran condenadas, gracias a ese guiño del destino, a hacerse amigas para siempre.
hay más casos. Hay otro caso que cuentas de un tal Jorge Márquez, ¿no? En Cuba.
Bueno, sí, son aventuras, las de los rayos, muy particulares. El otro día, estando ahí en tu casa, en Radio Nacional, llamó una oyente de Galicia que había sido sacudida por tres veces por un rayo, y en este no lo recojo, pero sí recojo el caso de este cubano, de este hombre que, bueno, en apenas 15 años ha sufrido, pues si no recuerdo mal, como del orden de 3 o 4 descargas de rayos. Su aventura empezó en 1982 en una pequeña población cubana que se llama La Julia, que está muy cerca de San Manuel. Y allí, pues, estando con su tractor, recibió una descarga, fulminó el motor. Él, sin embargo, continuó con vida. Cuando se repuso de las heridas, que no fueron tantas, se quedó sordo de un oído, tuvo alguna quemadura superficial, pues en 1987, por lo tanto, 5 años más tarde, tiene una segunda descarga, sin lluvia, sin nada de nada. Volvería a producirse una tercera descarga en 1991, y creo recordar que incluso hubo una cuarta y una quinta ocasión. Es decir, que este hombre habría sobrevivido comparativamente a una explosión atómica de un megatón, porque estamos hablando que un rayo tiene una carga energética brutal, y además la probabilidad de que nos toque un rayo es muy pequeña, a pesar de que cada segundo pueden estar cayendo alrededor de 100 rayos en algún u otro lugar del mundo. La probabilidad de que nos alcance un rayo es de una frente a algo más de 2 millones. Por lo tanto, este hombre, si lo mismo que fuera un rayo hubiera sido la lotería, sería casi como Fabra, que le habría tocado, sería multimillonario.
Otro caso de rayos, si te parece, una familia italiana, ¿no?
Los Stigmata, me imagino que te refieres a ellos. Sí, porque estos, si podemos sacar alguna conclusión de las coincidencias, pues juzga tú mismo, ¿no? Estos Primarda viven en una localidad que se llama Taranto, y resulta que 3 generaciones de esa misma familia han fallecido en el mismo lugar, y todos por culpa de electrocuciones de rayo. El primero en 1899, hay un segundo caso que sucede 30 años más tarde, y un tercero en 1949, que era ya nieto de la primera víctima. Bueno, por lo tanto, la conclusión es, si te llamas Primarda, no te vayas a colocar en ese lugar del jardín, porque tarde o temprano vas a acabar quemado por un rayo.
Pero lo curioso, ¿yo sabes que morían en el mismo sitio?
Sí, en el patio trasero de la casa.
12:25, 1:25, las Islas Canarias. Escucha esto conmigo y tratamos de sacar conclusiones. Tratamos de averiguar qué es eso del destino.
Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís.
Fíjate en las casualidades. Andy se deja casualmente las llaves dentro del coche. Vamos casualmente a la cafetería. Lisa pone casualmente la canción. Andy consigue casualmente el mail.
Solo la casualidad puede aparecer entre nosotros como un mensaje. Solo la casualidad nos habla.
¿Tiene que ver la casualidad con eso del destino? ¿Qué es el destino, José?
¿Qué es el destino? El destino, en teoría, es el lugar hacia el que nos encaminamos. Es, por así decirlo, una fuerza desconocida que actúa de forma inevitable sobre nosotros, conduciéndonos a una determinada situación o acontecimiento, ¿no? Y la religión, las filosofías, nos suelen decir que tenemos un libre albedrío, que tenemos un margen de maniobra.
Algunas otras dicen que estamos predestinados, ¿no?
Efectivamente, pero mayoritariamente las religiones nos han, especialmente la católica, la cristiana, nos permite tener libre albedrío. Es decir, que las decisiones que nosotros tomamos son las que día a día determinan hacia dónde nos encaminamos. Y ese precepto empieza a chocar, al menos desde 1920, con el nuevo paradigma científico de la física cuántica. Parece que el tema del destino, deberíamos de hablar de destinos, que creamos nuestra propia realidad y estamos abriendo con nuestras decisiones diversas posibilidades, del mismo modo que Schrödinger planteaba aquel experimento del gato encerrado en una caja. No sé si recuerdas.
Cuéntame.
Schrödinger planteaba que si tú colocabas un gato dentro de una caja con una fuente radioactiva o un veneno que se accionara por un pedal, cabían dos posibilidades: que el gato estuviera vivo o que el gato muriera. Pero no se elegía una de las dos realidades hasta que tú no abrías la caja y constatabas si el gato estaba vivo o estaba muerto. Pero hasta que tú no abrías la caja, el gato estaba simultáneamente vivo y muerto a la vez. Esto puede resultar un poco chocante, pero plantea, al igual que, por ejemplo, la serie norteamericana Fringe, que fue traducida en España como Al Límite y que emitía hasta recientemente el canal AXN, la posibilidad de que aquellas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, pues qué sé yo, voy a cambiar de trabajo, me voy a divorciar, coexisten en un mismo tiempo la persona que se divorcia y la que se queda con su pareja. Tú eres protagonista de una sola de esas realidades, pero el hecho de haber decidido supone que existen a la vez el chico divorciado y el chico casado. ¿Qué ocurre? Que si hay un destino, debe reconducirse o reconectarse esos dos universos paralelos que has creado con tu decisión, y las sincronicidades, las coincidencias, serían elementos clave que te llevan a reconducir hacia el hilo principal que te lleva al destino.
Sí,
no
sí.
Sé si se entiende.
Lo vamos a tratar de aclarar a lo largo del programa, pero ese dato de las coincidencias es algo significativo que te reconduce el camino.
Efectivamente. Mira, hablando de destino, todos recordamos, por ejemplo, el caso de María de Villota. ¿Te acuerdas? Aquella piloto que soñaba con ser piloto de Fórmula 1 y que en julio de 2012 tuvo un fatal accidente en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña. Esa mujer soñaba con llegar algún día a ser piloto, casi acaricia por un momento el sueño de llegar a la Fórmula 1, pero aquel accidente, que fue un accidente tonto, se chocó contra un camión que estaba fuera del circuito, perdió el control y el golpe lo recibió brutalmente sobre la cabeza, rompiendo el casco y perdiendo un ojo. Todos la recordamos seguramente con ese parche en el ojo derecho, ¿no? Pues salvó milagrosamente la vida de aquel accidente, supuso un cambio, un rumbo fundamental en su vida, abrazar nuevos sueños. Se apartó de Gran Bretaña y se concentró en Madrid, en su superación, plasmó todo aquello en un libro que contaba su experiencia. La vida es un regalo, se llamaba, de hecho, el libro, y el 11 de octubre de 2013 tenía que presentarlo. Pues bien, el día antes, María de Villota muere en la habitación de su hotel, como que no pudo escapar a la parca, como que el destino le había dado un año más, porque a lo mejor tenía que tener una determinada visión, y a lo mejor es lo que ella misma escribía en el final de ese libro, ¿no? Cuando decía que yo decía desde mi vivencia que morir es hasta cierto punto también decidir. Bueno, a lo mejor, quién sabe, el destino está escrito.
2:31, 1:31 en las Canarias. Seguimos, queremos daros más datos de este interesante tema.
Estar atentos y encontrar un significado a todo lo que nos ocurre día a día equivale a concienciarnos de los procesos de la vida. Es entonces cuando surgen las sincronicidades. La sincronicidad se observa cuando dos hechos análogos o de una misma naturaleza ocurren simultáneamente, y solemos decir que son fruto del azar. Todos tenemos un rosario de experiencias coincidentes. Pensar en un amigo que no vemos desde hace meses y a las pocas horas nos llama por teléfono. Buscar un libro, una música o una dirección determinada que no conseguimos encontrar, y seguidamente alguien nos la facilita. Son hechos más que coincidentes, son sincronicidades, porque tienen un significado para el observador. El psicoanalista Carl Jung fue el que definió la hipótesis de la sincronicidad como una concordancia existente entre dos hechos que ocurren simultáneamente y que se relacionan mediante un azar creativo cargado de sentido para el observador. Según Jung, el estudio de la filosofía oriental, el Tao y el Vedanta, así como su interés por la telepatía y la clarividencia, le indujeron a investigar estos fenómenos. Gracias a ello, llegó a la conclusión de que existe una íntima conexión entre el individuo y su entorno, y que en determinados momentos esta conexión ejerce una atracción que acaba creando circunstancias coincidentes, y estas tienen un valor específico para la persona que las vive. Siempre que vivamos una sincronicidad, es necesario analizarla a fondo, porque seguro que contiene un mensaje importante para nosotros. Cuanto más atentos estemos a lo que vivimos y cómo lo vivimos, esas secuencias sincrónicas más se repetirán. Es el mundo de las sincronicidades. Esta noche vamos a tratar de conocerlo más profundamente, entrando en un mundo mágico lleno de sorpresas.
Joseph, en tu libro hablas de que has tenido también muchas, bueno, quizá, como decía antes, diferencias entre serendipia, coincidencias, sincronicidades, casualidades. ¿Es lo mismo todo o estamos hablando...?
Bueno, no es lo mismo. Cada palabra tiene su aplicación a un contexto determinado. Por ejemplo, serendipia, que por cierto es una de las casualidades. En el libro digo que no tiene definición en la RAE, y hace una semana la RAE ha incluido el término dentro de su nuevo diccionario. Bueno, pues la serendipia es el descubrimiento por casualidad, un descubrimiento científico por casualidad.
¿Científico?
Científico, pues, vale. Científico, o que resuelve un determinado problema. Mientras que la sincronicidad entronca más con el aspecto psicológico, con el arquetípico. Son cosas que somos capaces de materializar en nuestro mundo, en forma de coincidencia, ¿no? Sin que tenga una relación causa-efecto la una con la otra. Mientras que el azar es un término que deviene del caos, es algo que no se puede determinar, y en el caso de la coincidencia pura y dura son dos elementos que sin una causa aparente coinciden en el tiempo y en el espacio.
Vale. ¿Has tenido muchas tú en tu vida?
En mi vida muchísimas, pero muchísimas. Yo creo que en especial todos los buscadores de misterio nos hemos visto muchas veces, pues lo que contabas ahora en la entradita del reportaje, ¿no? Buscar un dato y que aparezca sin más, o estar buscando una persona y de la forma más rocambolesca aparezca en tu vida, ¿no? Han habido muchísimas. Y de hecho es muy curioso porque este capítulo del libro, el de la sincronicidad, yo me atasqué. Es el tercer capítulo. Tenía muy claro cómo empezar y cómo cómo pasar de unos casos llamativos a un pequeño juego que le planteo a los lectores. Y el tercer capítulo era el que tenía que servir de entradilla real al meollo de la cuestión, al asunto de la sincronicidad. Y por lo tanto me debatía en qué tono utilizar y me quedé en una experiencia que Carl Gustav Jung cuenta, que de hecho fue su inicio en 1952, en un libro que se llama Synchronicity, en el que relata una aventura que le pasa con una de sus pacientes, muy racionalista, no había manera de avanzar en la terapia, y ella le estaba contando que la noche anterior había soñado con un escarabajo dorado, cuando sorpresivamente Jung advierte unos golpecitos en el cristal que en realidad estaban siendo provocados por el aleteo de un escarabajo dorado. Aquello le dejó alucinado, porque a partir de aquel momento aquella mujer, al tener aquel sueño y coincidir con la visión del escarabajo, pues se vino abajo, cayó vamos, que se liberó, ¿no? Y entró en terapia y avanzó muchísimo en la terapia. Entonces él pensó que debía de existir una relación directa entre aquel sueño que ella había tenido y la materialización del escarabajo, que era una cetonia aurata que era poco frecuente en Centroamérica. Pues bien, mientras yo estaba escribiendo esto, me apareció un escarabajo dorado.
¿Sí?
en mi habitación, vamos, en la ventana del escritorio. Te juro que yo me quedé muerto.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
¿Quién era Carlos Castaneda?
Él era un antropólogo que estaba haciendo trabajo de campo sobre plantas medicinales cuando encontró a este indio llamado Don Juan, yaqui, un indio yaqui. Y él fue el que le introdujo a Carlos Castaneda en un mundo cognitivo enteramente distinto.
Soy visitantes de dormitorio, nos espera esta noche. Josep, hay un caso que cuentas en el libro de un tal Williams que va en un barco en 1644. Sí, ¿qué pasó con este? Estamos tratando de dar ejemplos en la tercera parte. Dentro de un momentito vamos a tratar de sacar conclusiones.
Muy bien, pues bueno, no hemos contado que muchas de estas coincidencias se producen en rachas, en series. De esto se encargó un tipo que se llama Paul Kammerer, y que además, y esto lo digo yo, no lo dice Kammerer, debió de ser tan frecuente en el pasado que muy a menudo utilizamos en el lenguaje, ¿no?, aquello de no hay dos sin tres. Y eso es lo que ocurrió en el mar de Irlanda. Siglo XVII, en 1644, un buque con 70 personas a bordo naufraga en las costas del mar de Irlanda y hay un único superviviente. Su nombre, Hugh Williams. Bien, un siglo más tarde, el mismo día, un 5 de diciembre, tiene lugar un segundo accidente en una zona muy próxima a ese lugar del naufragio. De nuevo la embarcación, mueren todos menos uno. Su nombre, Hugh Williams. Otro siglo más tarde, en 1840, en este caso un 5 de agosto, una embarcación de recreo se extravía, queda a la deriva en el mar de Irlanda, y muy cerca de la zona de esos dos naufragios previos, mueren los ocupantes. Hay un único superviviente.
No me digas.
Hugh Williams. Así que si tienes que viajar al Mar del Norte, asegúrate que entre los pasajeros del barco no haya ninguno que se llame Hugh Williams, porque si no ya sabes cuál es tu destino.
Serendipity. Es un nombre curioso.
¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué?
Porque creo que suena mejor de lo que significa. Accidente afortunado. Aunque no creo en los accidentes, el destino está detrás de todo.
¿Seguro?
Sí.
Detrás de todo.
Eso creo.
Todo está predestinado, ¿no podemos elegir?
No, cada uno toma sus decisiones, pero creo que el destino envía señales y depende de cómo las interpretemos, seremos felices o no.
Así que señales.
Sí.
Sí. Accidentes afortunados, descubrimientos casuales, como Colón y América.
Sí, o Fleming al descubrir la penicilina.
La penicilina, sí. ¿Se llamaba Fleming?
Sí.
Señales, cuando ocurre algo de esto, decíamos también en esa introducción, estar atento, ¿no? Porque algo nos está indicando, no sé si la vida, Dios, las energías, ¿no? Yo sé.
tema de las serendipias, ¿no? o de estas coincidencias que citaba ahora, creo que es el de la película Serendipity, ¿no?
Si
no
me equivoco. Sí, sí.
Pues muchos descubrimientos científicos que coinciden hasta en el tiempo. Darwin y Wallace registraron el mismo día la teoría de la evolución de las especies.
¿Sí?
Newton registró el mismo día que otro científico una de las teorías en las que estaba trabajando. Es decir, hay una simultaneidad en los acontecimientos que parecen dejar entrever que hay una especie de plan maestro que encamina nuestros pasos a nivel individual, pero también a nivel colectivo de toda la humanidad. Insisto, recuerdo el caso de una mujer que acude a un, muy religiosa, acude a un confesionario y le pregunta al padre que le dé una señal de cuál debe ser el hombre que tiene que ocupar su vida. Ella era una mujer que andaba en la treintena, no había tenido hombre conocido, y el cura le dijo: ¿cómo te llamas, hija? Y dijo: María. Dice: pues tu nombre indica el hombre de tu vida, debe de ser José, ¿no? Haciendo una alusión muy bíblica de esta mujer. Y la mujer, ni corta ni perezosa, fue, compró una talla de San José, se la puso en casa y venga, ora que te ora, rezarle al santo para que apareciera un hombre en su vida. Bueno, pues no había manera de que allí apareciera nadie, y la mujer desengañada coge la talla, la tira por la ventana, y al cabo de 3 minutos llaman a la puerta. Aparece un tipo que tiene la estatuilla rota y con un chichón encima de la cabeza.
No me digas cómo se llamaba.
Era el José que se casó con ella. Es decir, son cosas verdaderamente asombrosas.
Antes de pasar a la última parte del programa, cuéntame una historia que también reflejas en el libro, de alguien que pasaba por una iglesia y pasaba y pasaba y nunca entra, y luego entra y pasa algo.
Sí, es uno de esos episodios mágicos, maravillosos, que se dan muchas veces en la vida, ¿no? Y que cuando le tocan a uno de forma personal, pues es para morirse. Hay una mujer que trabaja muy cerca de lo que se conoce como la Catedral de Cristal, que está en California. Es un edificio que está en Gardens Grove, y que, bueno, es una de las iglesias más impresionantes y grandes, ¿no?, que hay en el mundo, con más de 3.000 asientos, un coro con uno de los órganos tubulares más grandes también del mundo. Y esta mujer, que trabajaba, insisto, pasaba por allí todos los días, se decía: tengo que entrar, y nunca se decidía entrar, hasta que un buen día, un domingo al azar, se viste con sus mejores galas y se va a misa. Se queda prendada, elige un asiento al azar. Suele llenarse la iglesia de esas 3.000 plazas, y toma asiento al azar, escucha el oficio, la misa, y cuando termina intenta establecer conversación con la chica que tenía al lado. Bueno, pues el diálogo más o menos es: bueno, ¿qué le ha parecido el oficio? Pues mira, me ha encantado, estoy todavía emocionada. Qué bien, ¿es usted de por aquí? No, pues yo vengo del medio oeste, pero es que en realidad vengo con una misión. Ah, sí, cuénteme. Pues resulta que estoy buscando a mi madre biológica. Pues no sabe cómo la entiendo, porque yo hace muchos años tuve que dar una hija en adopción. Dice: así, ¿cuál era el día de su cumpleaños? Le dice: el 30 de octubre. Bueno, pues de esta forma tan pintoresca se reunieron madre e hija en la iglesia de la Catedral de Cristal.
De casualidad.
900-137-137,
nuestro teléfono.
El misterio de espera, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
La indeterminación, el azar o la suerte podrían ser elementos de una fuerza mayor, insondable e incomprensible para nuestra mente mortal, que se manifiesta en forma de coincidencias. ¿Nunca tuviste la sensación de que unos dedos invisibles manejan tu destino como si fueras una marioneta? Bajo el aparente caos que opera en el universo, a menudo nos encontramos ante casualidades significativas que nos llevan a preguntarnos ¿qué gobierna los hilos del azar? Eso es lo que llamamos casualidad o sincronicidad, un fenómeno que guarda cierta relación con la física cuántica. Dos partículas pueden estar entrelazadas y pese a estar alejadas a miles de años luz, lo que le sucede a una se traslada inmediatamente a la otra. Del mismo modo, acontecimientos en apariencia muy distantes acaban convergiendo en el espacio y tiempo. La lección parece clara. Todo está interconectado. Todos lo estamos. Y lo mejor de todo es que si estamos atentos a la magia de la vida, esta se desplegará ante nosotros con mucha más fuerza. No hay casualidades, sino causalidades de origen aún desconocido que nos dicen: estad atentos, porque todo lo que sucede a vuestro alrededor cuenta.
Tratamos de sacar conclusiones, si te parece, Josep. Es curioso, ¿no? Que se te estén dando casualidades, que haya... Déjame que escuchemos a otro compañero tuyo, si te parece, Pedro Palau, ¿te parece? También escribió un libro y da una versión de lo que está haciendo ahora mismo la ciencia o la física cuántica tratando de responder a este asunto. Le escuchamos y luego tratamos de sacar conclusiones.
Todo tiene una relación con todo. Y hay algo, una fuerza, que no sabemos qué es, para unos es Dios, para otros es la conciencia divina, llámale como quieras, yo ahí no entro en temas de espiritualidad, recojo alguna teoría pero no entro, pero la cosa sería que la casualidad, lo que llamamos lo casual, conectaría esas piezas y haría que, pues bueno, que una persona se encuentre con alguien por la calle cuando estaba pensando con ella, que de pronto empieces a recibir señales, pero señales de, no de escucho voces o veo cosas, sino señales normales, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto, es un caso que yo recojo aquí, ¿no? ¿Por qué de pronto te levantas por la mañana y lo primero que ves en televisión, te pones la tele para ver las noticias mientras tomas el café y empiezas a ver anuncios donde predomina el rojo? Sales a la calle y en la puerta delante de tu casa hay dos coches rojos aparcados. Llegas al semáforo, que curiosamente está en rojo, y mientras esperas, miras a la derecha y la chica viste de blanco pero lleva un cochecito rojo. ¿Por qué la vida hace...? O sea, la pregunta sería, ¿la vida te está poniendo cosas de color rojo delante por algo? ¿O tú te estás fijando especialmente, casualmente, en que hay tonos rojos por algo, ¿no? Entonces yo lo que defiendo es los objetos, las personas, los números, todo lo que hay a nuestro alrededor configuran señales de esas conexiones sincrónicas o casuales de las que deberíamos aprender, ¿no? O sea, la física cuántica te dice, continuamente estás conectado, continuamente te pasan casualidades. Hay un estudio muy interesante en la Universidad de Harvard que dice que una persona vive o experimenta de promedio 5 casualidades a la semana, a pesar de que no es consciente de eso, de esas 5. O sea, a lo mejor puede, hay personas que sean conscientes de las 5 durante una semana, pero otras no. Y lo que nos dice la cuántica es, en efecto, lo casual puede ser un fenómeno producido, o sea, una causalidad, pero también es un fenómeno de conexión, de sincronía con algo que no sabemos muy bien lo que es.
No sé muy bien lo que es. Y 5 casualidades al día, según dicen los científicos. ¿Qué opinas de ello, Josep?
Bueno, no conocía el dato de las 5, o sea, que estuviera cuantificado. Ni creo que sea posible, ¿no?, desde mi punto de vista, cuantificar el número de coincidencias, porque, entre otras cosas, sí tenemos una respuesta para el ejemplo que ponía Pedro del rojo, ¿no? Nuestro cerebro, a lo largo de miles de años, de millones de años de evolución, ha generado lo que los neurólogos denominan sistema de atención reticular ascendente, y que hace que cuando una mujer está embarazada, vea muchas más mujeres embarazadas a su alrededor.
Eso es muy curioso, sí.
Y que cuando uno se ha roto un brazo, vea personas con un
brazo roto.
Es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y hay que distinguir eso de otros factores que indudablemente son determinantes en una experiencia transformadora. Yo cuento, por ejemplo, que Kammerer, que es este de la serialidad que antes comentaba, se quedaba alucinado horas y horas viendo pasar a la gente y anotando si el número de la butaca del teatro a la que había ido resultaba ser el mismo que el que del guardarropa que le había tocado, y luego resultaba que ese número pues estaba repetido en otros lugares que él visitaba. Entonces, obsesionarse con eso tampoco es bueno. Hay que tener los ojos abiertos a las señales, pero a las verdaderas señales, aquellas que indudablemente encierran un mensaje que a lo mejor no vamos a descodificar ahora, a lo mejor vamos a entenderlo dentro de varios años, cuando sea necesario realmente para nuestra supervivencia o para nuestra evolución y desarrollo.
Contabas, casi a punto de terminar, Josep, que tú has tenido algunas de ellas a lo largo del tiempo que se está escribiendo el libro, ese escarabajo que tocaba también en tu ventana. ¿Algún otro que hayas tenido?
Te puedo contar infinidad. De hecho, he recopilado muchas de ellas a lo largo de la obra, pero hay alguna que me parece impactante y voy a ir con ella. La primera es que, estando durante el rodaje de la serie Extraterrestres para Canal Historia, hace ya un par de temporadas atrás, por lo tanto no estaba programado lo del libro, ni podía estar en atención al libro, resulta que estábamos en un caminito de tierra, alejados de la civilización para rodar unas tomas de la montaña de Montserrat de nuestro común amigo Luis José Grifol, y Dani, el operador de cámara, me pide que vaya al coche y que le traiga un filtro polarizador, cosa que gustosamente hago. Me recorro unos 100 metros y, como habíamos estado de cachondeo, tú sabes el tipo de relación personal que se genera con los equipos cuando estás por ahí de viaje, digo, les voy a gastar a estos una broma, voy a decir que me he dejado las llaves del coche dentro y que, como el cierre pasado unos segundos es automático, pues estamos aislados del mundo, a ver cómo salimos de aquí, ¿no? Y me voy a echar unas risas con estos. Y en aquel momento que yo estaba pensando eso, suena mi teléfono móvil. Y es Patricia, que acababa de llegar a Madrid y que, muy alterada, me dice: ¿dónde andas? Digo, pues estoy fuera. Dice: es que necesito que me mandes un duplicado de las llaves del coche, porque se me ha cerrado accidentalmente y me he dejado dentro las llaves del coche. Te puedes imaginar que es para alucinar.
Saquemos conclusiones, Josep. No sé si el destino está escrito o no está escrito, se lleva divagando sobre ello mucho tiempo, pero lo que sí es cierto es que casi todos vivimos, o todos vivimos casualidades en nuestra vida, ¿no? Hay que hacerles caso.
Hay que hacer caso a esas casualidades, a veces para bien. Yo digo que el universo conspira a veces a nuestro favor, pero también hacia nuestra contra, y hay también que saber leer las cosas. De entrada hay que tener, digamos, hacer más caso a nuestra intuición, a nuestro corazón, dejarnos guiar por la suerte. Hay un estudio de Geisman, Wiseman, que analizó el tema de la suerte con gente que se sentía pesimista y gente que se sentía, pues, digamos, afortunada, y se dio cuenta que, poniendo un anuncio en un periódico que decía: dígale al experimentador que ha visto esto y reciba 250 libras, pues resulta que los pesimistas ninguno lo veía, y en cambio entre los optimistas todo el mundo recibió las 250 libras. Por lo la lectura que uno debe hacer es que debemos de tener una actitud mentalmente positiva frente a la vida, porque construimos hasta cierto punto nuestra realidad. También, y voy a ser muy breve, querría ahondar en el argumento que decía Pedro de la física cuántica, porque me parece clave y elemental. En algún momento, en el Big Bang, toda la materia materia que ahora compone el universo estaba condensada en un único punto. De algún modo, esa materia estuvo interconectada, sigue estando interconectada. Tenemos algo de polvo de estrellas todos en nuestro interior. Tenemos un algo de Big Bang, de esa secuencia de ADN. Solamente hay un 2% que es operativo. El resto es una cadena de rastros evolutivos genéticos que hemos ido reuniendo al paso de millones y millones y millones de años, desde que éramos polvo de estrellas hasta que somos ahora seres humanos. Por lo tanto, esas conexiones hacen que todo entre nosotros tenga un efecto. Hay proyectos que incluso han tratado de medir la respuesta ante una gran tragedia, y hay alteraciones en el subconsciente colectivo de la humanidad cuando tales historias se producen. De modo que si esa interconexión cuántica existe, si esa información invisible que viaja más rápido que la velocidad de la luz existe, porque el interlazamiento cuántico, como bien explicabas, hace que una partícula situada en un punto del universo y otra en uno muy lejano reaccionen del mismo modo, aún no teniendo ese contacto físico, significa que todos estamos interconectados y que esas coincidencias son elementos que nos vuelven a reconectar hacia un destino determinado.
Coincidencias imposibles. Lo presentas en Madrid en 30 segundos, dinos rápido.
Será el próximo día 5 a las 7 y media de la tarde en FNAC Callao. Así que todos los que estéis en Madrid o próximos estáis invitados.
Día 5. ¿Forma de contacto contigo además?
Pues lo pueden hacer a través del formulario de la página web en los32 con número rumbos.com.
Fuerte abrazo, José.
Ha sido un placer, Miguel, como siempre.
Que la casualidad nos siga uniendo.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto. Una pausa para las noticias, llegan las de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. Mónica nos va a traer un segundo tema que nos habla de visitantes de dormitorio, y después nos vamos hasta Estados Unidos a hablar con las brujas de Carlos Castaneda para conocer un poco más a ese personaje. No os vayáis, este es el Espacio en Blanco, 900-137-137, estás en Radio Nacional. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco. Esto es Radio Nacional, tenemos todavía muchos temas. Ya está Mónica por aquí a nuestro lado, que nos va a contar algunas experiencias de visitantes de dormitorio. ¿Has tenido casualidades tú, Mónica? Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Pues sí, bastantes casualidades en mi vida he tenido. ¿Sí? Por suerte. Una ahora mismo acabo de tener.
Sí, luego la contamos.
Sí.
900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis hacer alguna pregunta. Y en estos días se está celebrando algo que llaman la noche de Halloween. Lo que pocos saben es que detrás de esa noche hay algo que queremos contaros. Ese es nuestro tema. Unos cuantos minutitos y enseguida vamos con Mónica. En una noche como esta que llaman de Halloween, quizá habría que poner esta música, pero nosotros preferimos otra. Ahora os lo decimos enseguida. Saludamos a nuestra invitada que nos va a aclarar un poco este asunto en el que estamos, Elena Menéndez. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Miguel.
¿A qué es mejor esta música para hablar de la noche especial que se vive?
Mírala. Música celta, claro.
Claro, porque
música celta.
Mejor que la otra de recogimiento. La otra es más de miedo, es de una banda sonora de esas de miedo, y preferimos esta. Porque hoy se celebra, hoy o en estos días, la famosa noche de Halloween. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué noche se celebra? ¿La de Samhain?
Sí, es la noche de Samhain. En realidad, en primer lugar, Samhain es una fiesta pagana que debe su origen a lo que es el pueblo celta. Es la fiesta más importante dentro de lo que se considera el calendario octopartil del tal culto, y donde con ella damos comienzo al nuevo año celta. Y es como dándonos la nueva oportunidad para depositar nuestros pequeños deseos, y que en ese reposo de la naturaleza de comienzo en el solsticio de invierno esa pequeña lucecita de aquello que queramos conseguir. Además de que por encima de todo es una fiesta de conmemoración y de conexión con nuestros amados antepasados.
Ya, o sea que es una fiesta muy importante, era una fiesta muy importante para los celtas, nuestros antepasados.
Muy, muy importante, vale. Muy importante.
Tengo entendido también que es una noche especial o un día, una jornada en la que la frontera que separa este mundo y el otro se abre y podemos contactar con los ancestros, con los que se han ido ya.
Sí, sí, es cierto. Es un momento en el que se produce lo que se denomina la espiral de antepasados, y es una conexión con el cielo y la tierra, o la tierra y el cielo, en donde ellos son los que vienen a nuestro mundo, igual que sería la fiesta opuesta, donde nosotros tenemos la posibilidad de acceder a su plano. En este caso son ellos los que vienen a unirse a nosotros, a celebrar, y en ese momento no existe ni espacio ni tiempo. Por eso se dice que el Samhain es el principio y el final de una etapa.
¿Se sigue celebrando aún esta noche especial por los druidas, por la gente que sigue este culto?
Se sigue celebrando, sí. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo, es una cultura, no dejó nada escrito. Lo que hay en la actualidad es un neodruidismo. Y, bueno, hay unos principios generales, pero en cuanto a lo que es el rito, sí, a términos generales es cierto, la conmemoración de ese año nuevo y de dar entrada a nuestros antepasados, que nos trasladen sus mensajes, sus deseos, y así podernos comunicar con él.
¿Y qué se hace en esta noche? ¿Hay algún rito especial para esta noche especial?
Hombre, desde el punto del celtismo, sí, es una fiesta muy solemne, donde se establece una conversación entre dos druidas, donde uno es, digamos, el druida sabio y el otro sería el jabatillo o druida pequeñito, que le va preguntando acerca de toda la ceremonia y por qué vienen las sombras. Entonces el maestro va trasladando esa información para que no tenga miedo y para que se dé cuenta de que todos algún día formaremos parte de esa gran cadena de antepasados.
Elena Menéndez, para terminar, ¿hay que tener miedo en esta noche? Que es la onda que nos viene de por ahí, ¿no?
Para nada, Miguel, para nada. Hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos.
Ya. ¿Y por qué nos hemos dejado comer el coco con los Halloween y estas cosas que nos vienen de otros sitios que no es nuestra cultura, que cada día,
bueno,
está más impuesta en nuestra sociedad?
Pero es que además la gente, yo creo que es que ni sabe ni por qué se disfrazan, ni por qué se pone una calabaza, ni por qué se ponen de vampiros, ni nada. Pues es todo, es decir, frivolizar algo, una bella tradición, queriendo meter miedo por el tema de lo de los antepasados, los espíritus que vienen, que nos pueden hacer acontecer. Pero si ante todo lo que hay que hacer es respetar, y si respetando, no van a poder hacer nada.
Pues feliz año nuevo, Elena. Que tengas un año lleno de cosas luminosas, buenas,
claro que sí,
y dulces para ti, para tu vida, para tu gente. ¿Forma de contacto si alguien quiere saber más de ti?
Sí, mi teléfono es el 915187307.
Pues eso, que no nos vengan a imponer cosas extrañas desde fuera, sobre todo que no nos vengan a meter miedo. Y eso, feliz año nuevo, lleno de luz.
Igualmente para ti, Miguel, y como decimos en el rito del Samhain, que Samhain te muestre el verdadero sendero que te conduce a la luz bajo el roble, el tejo y el abedul.
Así sea. Gracias. Un fuerte abrazo.
Siempre a ti. Gracias.
Hasta pronto. Tres y doce, dos y doce en las Islas Canarias. La fiesta de Samhain, no Halloween. Buenas noches, Mónica.
Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal estás?
Estupendamente.
Has pasado un resfriado, me dices, ¿no?
Sí, una gripe un poquito fastidiada, y he estado un par de semanitas que tenía que haber venido y no he podido venir.
Vale, pues un placer que estés de nuevo con nosotros.
Igualmente.
Déjame que tus libros, periodista y escritora, hay aquí un amigo que ha venido a vernos que está leyendo tu libro, Guardianas Nazi.
Sí.
¿Nazis? ¿En qué edición está ya?
En la sexta está. Estamos ahí.
¿Y las claves del infierno de Dan Brown?
Eso es, está en la primera, es así que porque es una tirada un poquito más grande y bueno, pues se está vendiendo bastante
¿y
bien.
¿Y estás también preparando algo que no nos puedes contar?
Estoy preparando algo que iba a sacar ahora en noviembre, pero como también he tenido problemas de salud este verano, que estaba un poco fastidiadilla también, pues lo saco el año que viene en marzo y estoy ya a tope escribiendo y disfrutando de las teclas que se dice.
Vale, y nosotros disfrutando de tu compañía aquí. Esta noche nos vas a hablar de visitantes de dormitorio. ¿Qué son esos de los visitantes de dormitorio?
Bueno, pues
¿Te pone nervioso ver a gente así como que tenemos hoy oyentes,
no,
amigos que han venido a vernos?
No, al contrario, yo encantada. Sí, a ti sí. No, a mí no me importa, son gente amiga. Bueno, pues los visitantes de dormitorio, dependiendo de los testimonios, pero mucha gente dice que son duendes, otros demonios, extraterrestres, espíritus, hablan de sucesos paranormales. La ciencia, evidentemente, tiene otra explicación que diremos un poquito más adelante. Es verdad que son historias sorprendentes que nos acompañan desde el inicio de los tiempos, no es una cosa actual. No, evidentemente que no. Es decir, son historias que siempre nos han acompañado, pero es ahora, me imagino, que en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, cuando pues la gente cuenta más las cosas, o nos explicamos muchísimo mejor, o hay más comunicación. Hay distintas hipótesis que van desde son visitas de alienígenas o abducciones, son experiencias hipnóticas, sueños lúcidos. Pero hay que decir que el tema de los visitantes de dormitorio es un tema muy controvertido. Hay miles de testimonios, la comunidad científica, es verdad que siempre, yo creo que se inclina por explicar que estos sucesos parten de un momento muy específico del sueño, que se llama parálisis del sueño, y unas alucinaciones específicas. Para aquellos que no lo sepan, la parálisis del sueño se refiere a la fase que comienza generalmente al poco de quedarnos dormidos. Durante esta fase, nuestros músculos, evidentemente, pues nos relajamos, no realizamos ningún tipo de movimiento y se aparece una serie de alucinaciones en ese momento de quedarnos dormidos, que ya además hemos hablado en este programa alguna vez, alucinaciones hipnagógicas, que es que creemos que alguien nos está tocando, por ejemplo, ¿no? Que sentimos como un roce. ¿Qué provoca eso en nosotros? Ansiedad, evidentemente miedo, algo aterrador. Esto, bueno, pues puede pasar si la persona siente o percibe, pues, objetos incluso, ¿no? Que también se mueven, etcétera, etcétera. Dicho esto, y aclarando lo de la parálisis del sueño, la mayoría de casos de visitantes de dormitorio relatan, esos testimonios relatan que son presencias con luz.
Es decir, ¿cómo son? ¿Cómo se aparecen?
Algunos dicen que son seres macrocéfalos, es decir,
cabeza muy grande,
ojos grandes, baja estatura, ojos rasgados y de color negro, piel oscura, incluso algunos son de color, les llama grises porque tienen el color grisáceo de la piel. Y aunque a primera vista no experimentan ningún tipo de hostilidad, es verdad que luego hay testimonios que afirman que han sido utilizados como cobayas. Pero no solo eso, hay investigadores que opinan que personas que dicen haber sufrido una visita de dormitorio, en realidad lo que han padecido es una abducción. Pero esa teoría no procede de cualquier sitio, procede de nuestros amigos los norteamericanos o los colegas norteamericanos que creen que ese tipo de visitas nocturnas en realidad se debe a esos programas de experimentación que existen y que se han a veces demostrado a gran escala, que supuestamente están conducidos por seres de otros planetas que vienen al nuestro de alguna manera para hacer algún tipo de manipulación genética, modificar nuestros recuerdos, adaptarlos, esos recuerdos, a nuestra manera de vivir. Para que la gente nos entienda, Sigmund Freud denominó lo que se llama autodefensa psíquica para explicar este tipo de sucesos, ¿no? Y es que, por ejemplo, como él bien decía, llega un punto donde lo real y lo emulado, de forma menos dolorosa, terminan confundiéndose y no se sabe realmente diferenciarlo. Un ejemplo, una persona que ha sido violada cuando era un niño, realmente es una experiencia muy traumática. Pero ¿qué ocurre? Que ese niño seguramente que lo olvide, lo deja aparcado, evidentemente, pero ese trauma está dentro de ti. Uh-huh. Y ese trauma sale en nosotros psicológicamente, pues a través de fobias, ansiedades, incluso problemas psicológicos. Y esa persona seguramente que jamás se acuerde. Pero eso está ahí. Las vivencias de las abducciones y de los visitantes de dormitorio es lo que ocurre. Que aunque la gente lo haya vivido y no se acuerde, esa vivencia está ahí.
Es curioso, Mónica, porque se hizo un estudio y hay millones de personas en todo el mundo que habían tenido este tipo de experiencias y, como tú dices, la tenían ahí un poco olvidada, ¿no? Cuando se escarbaba un poco, empezaban a recordar que habían tenido algún suceso parecido. No sé si es real o imaginario.
Normalmente suelen ser, testimonios de personas que realmente sí que describen, como acabo de decir, este tipo de sucesos. Yo creo que el rasgo más diferenciador de los visitantes de dormitorio son dos. El por qué aparecen, ¿no? Podemos decir, o catalogarlo de dos maneras. Si pensamos que es un fenómeno parapsicológico, es decir, es una aparición de un ser de luz, de un espíritu, de alguien que ha fallecido, que nos viene a visitar, pues de alguna manera, pues para atraer nuestra atención, para que le ayudemos, para aprovecharse de nuestra energía, porque los espíritus al fin y al cabo captan de alguna manera nuestra energía. Eso es una manera de ver un visitante de dormitorio. Pero la mayoría de los testimonios apuntan a que realmente estamos hablando de alienígenas extraterrestres que vienen a nuestro dormitorio, que de alguna manera nos sedan, nos abducen. ¿Para qué? Pues bueno, pues para provocar en nosotros pues algún tipo de experimento. Nos realizan toda clase. Hay un testimonio que contaré en un momentito, que decía que le metieron una serie de agujas por las plantas de los pies, me imagino que para experimentar. Hay gente que luego se ha despertado a la mañana siguiente diciendo que tenía un microchip en el brazo, nadie le ha creído, y luego cuando se ha arrancado la piel se ha visto perfectamente que sí que tenía un microchip dentro del brazo, cosa que él no había hecho.
¿Cuáles son los síntomas que vive un individuo de estos?
Yo, antes de decir los síntomas, decir que cuando suceda esto que voy a decir, no piensen que tienen un visitante de dormitorio o algo parecido. Que vayan a un especialista primero, pues acaso tiene algún tipo de dolencia.
Vale.
Dicho esto, los síntomas principales: amnesia, cosquilleo en los pies, cicatrices en cualquier tipo de, en cualquier lugar de la piel, sensación de parálisis que no permite moverte, hablar o gritar. La sensación síndrome de un hecho postraumático. Hablaba de la amnesia. La gente no recuerda que ha sufrido ese tipo de visita. También ese tipo de personas se les caracteriza por ser un star people, que significa una persona estrella, es decir, una persona que quiere llamar la atención y se puede, entre comillas, no digo, se puede inventar este tipo de situaciones. También la gente que vive este tipo de visitas, digamos que desde pequeñitos han tenido esa curiosidad por este tema, pese a que son personas a lo mejor que son racionales, es decir, escépticas, pero que siempre han tenido ese tipo de interés. Entonces, a partir de ahí, les suele ocurrir pues una abducción, un avistamiento ovni, algún tipo de experiencia diferente. También la mayoría de los testigos comienzan a tener crisis de dormitorio en momentos, y eso ocurre muchas veces, en momentos reflexivos de tu vida. Es decir, cuando se dan cambios, cuando te divorcias, cuando te cambias de trabajo, cuando tienes algún tipo de depresión. Es como un momento débil de nuestra vida, ¿no? O cuando tienes una enfermedad, es como que te ocurren muchísimas más cosas debido a ese tipo de bajada de energía. Es en esas etapas cuando nuestro cerebro está mucho más tranquilo, mucho más relajado, y supuestamente esos visitantes de dormitorio nos vienen a nuestra alcoba a robarnos el sueño, a robarnos los recuerdos y ya incluso insertarnos algún tipo de vivencia.
Decías que ibas a contar algún testimonio, te lo pregunto ahora, pero ¿a quién le ocurre esto, a hombres o mujeres o indistintamente?
Normalmente indistintamente. Es verdad que las mujeres somos más propensas a que tengamos ese tipo de situaciones, porque me imagino que por la sensibilidad, no, ojo, no digo que los hombres no lo tengáis, no me meto con vosotros, pero es verdad que la mujer está como mucho más abierta. Imagino también porque somos madres o tendemos a tener hijos, y ese vínculo también es importante, ¿no? El tema de la emoción. Pero vamos, que podría ser a partes iguales.
¿Dan miedo esa serie de experiencias?
Vale. Yo no he tenido un visitante de dormitorio, me ha pasado cosas, pero no así, y cuando te pasa cualquier tipo de cosa diferente o insólita, pues te asusta. Bien. Porque lo que no ves, pues se asusta.
¿Y ocurren por la noche o...?
Siempre por la noche, es curioso. Normalmente son vivencias que ocurren principalmente, como digo, por la noche. Son además vivencias aterradoras, porque es como si se aprovechasen ese tipo de personas que acuden a nuestro dormitorio para de alguna manera robarnos algún tipo de información. Si hablamos de la abducción de alienígenas, es para incorporar en nuestra mente algún tipo de historia, algún tipo de información, o incluso pues para manipularnos genéticamente, como hay testimonios de personas que han llegado a decir que han sido manipuladas genéticamente o que han sido una especie de cobayas humanas.
Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es.
Tres y veintitrés, dos y veintitrés en las Islas Canarias. Testimonios.
Testimonios, mira.
Cuéntame alguno.
El primero es de un oyente que nos escribió, me escribió a mí directamente. Yo lo puedo catalogar entre visitante de dormitorio y que le ha aparecido un ser de luz, un espíritu. Os voy a contar, es un caso de un señor de 58 años. Yo prefiero no dar el nombre porque tampoco me dijo que lo dijera. Que me contaba que en los años, la primera mitad de los años 60, él tendría 7 u 8 años, le ocurrieron varias cosas. Él se acuerda perfectamente. Decía que él, estando en el dormitorio junto con dos de sus hermanos, vio en la pared de manera muy nítida a un ser pequeño, más bien rechoncho, gordito, bajito, con un atuendo como muy peculiar, con muchos colores, que le miraba con mucha hostilidad. El niño, evidentemente, con unos 7, 8 años, estaba aterrado. Lo que hizo fue esconderse bajo las sábanas, no le dijo nada a sus hermanos, y lo que hizo fue esperar a que amaneciese, y cuando amaneció, abrió los ojos y ya ese ser no estaba. Pero este chico, además, este señor, que ahora tiene, como digo, 58 años, no solamente le ocurrió eso, sino que durante toda su vida en esa casa familiar, escuchó la respiración de alguien a su lado, normalmente.
Me eso por las noches.
Sí, además, la gente que ahora está en casa, en la cama, yo lo siento, pero estas cosas ocurren. Una persona que respiraba, o un ser que respiraba a su lado, también decía que se le aparecían como una especie de fotografías delante, de manera muy nítida, y que cerraba muy rápidamente los ojos para no verlas, pero que aparecía como personas en movimiento en esas fotografías.
Sí, sí.
Además, él decía que también en una ocasión tuvo que ir a ver a su madre al dormitorio, porque vio a algo que dice que era un bulto, también algo bajito. Por eso digo que a lo mejor puede ser un visitante de dormitorio. Y él decía que era como una especie de fantasma. Luego también le ocurrió que yo creo que sufrió una parálisis del sueño, una alucinación hipnagógica, que es que no podía moverse ni gritar durante varios de sus sueños. Eso es un testimonio. Luego, otros que he recogido es de una señora que se llama Marisa, que llegó muy tarde a su casa, pues más tarde de las 12 de la noche. Enciende la televisión, se tumba en el sillón, se queda completamente dormida, y de repente el perro, que siempre estaba fuera de casa, aparece dentro de casa y empieza a ladrar a la puerta. Ladra demasiado. Ella se asusta porque piensa que hay un ladrón. Entonces se asoma por la ventana y ve, como dice ella, era un personaje muy raro. Decía que parecía de tono blanquecino, que desprendía incluso algo de luz. No estaba muy segura, que la cabeza era enorme. Pero lo que más le asustó fueron esos enormes ojos negros que la miraban fijamente. Miró el teléfono móvil para ver la hora, 6:30 a.m. Al rato, de repente había pasado una hora, 7:30 a.m. De repente se queda inconsciente y se despierta a las 11:00 a.m. como si no hubiera ocurrido nada. Eso fue lo que le pasó. Ella contaba que había tenido una visita de dormitorio. Otro testimonio era de una mujer que era también por la noche, 12:00 p.m, curiosamente, pasada la medianoche, cuando notó la presencia de algo en su casa, se despierta y vio dos seres con grandes ojos negros y rasgados, sin pelo, sin orejas, casi sin nariz y boca. Ella se queda paralizada, no se puede mover, tiene a su marido al lado durmiendo y no se puede despertar. Evidentemente esta mujer se desmaya y despierta la mañana siguiente contando este relato a su marido.
Qué curioso. Tratemos de sacar conclusiones. ¿Desde cuándo hay este tipo de... ¿Hay un momento que hay un auge?
Sí, el auge, mira, años 60 es cuando se produce esa especie de auge, pero sobre todo en los años 80, cuando un 4% de la población de los Estados Unidos, es decir, 4 millones de personas, empiezan a sufrir ese tipo de experiencias. Hay un señor que se llama Wilder Striever, que escribió el libro Comunión, que asegura haber hallado la clave para esto, y lo voy a leer rápidamente. Dice: escogen aquellos que se han quedado sin alternativas, aquellos a los que ya no les queda otra cosa que hacer sino confiar en lo invisible. Cuando una persona anhela internamente el cambio, llega al punto psíquico de rotura. Los visitantes entran a través de la fisura en el muro de las creencias. Hay cosas que andan sueltas en la noche del alma. Los visitantes viven ahí.
Mónica, ¿y hay alguna forma de defenderse de esto? No sé si habrá alguna forma. Me ha recordado con Miguel Pedrero, en su sección hablaba también de sombras negras que visitaban por las noches. Nos sorprendió la tremenda cantidad de personas que nos relataron luego, una vez que hablamos del tema, ¿no? Experiencias que habían tenido con una supuesta sombra negra. En este caso no era nada positiva, ¿no?
Era muy negativa.
Más bien negativa que se presentaba en su habitación.
¿Hay una manera de combatir esto? Realmente no, porque te pilla. En medio del sueño, normalmente, como digo, durante el sueño. ¿Y qué ocurre? Que la gente se queda tan aterrada que suele desmayar. Cuando va a reaccionar ya no puede hacer nada. Yo aconsejaría a la gente que le ocurra algo parecido que se tranquilice, aunque sea difícil decirlo, que se tranquilice, que respire y que piense que no es nada malo. Eso lo primero. Y luego, pues que si le ocurre algo, evidentemente intente gritar o pedir ayuda, pero evidentemente lo primero que tiene que hacer uno es tranquilizarse, que a lo mejor puede ser producto de nuestra imaginación también.
¿Tú crees que son experiencias reales o puede ser ese momento en el que estamos ahí?
Hombre,
no sabemos si
claro,
es realidad, si es sueño.
Cuando estás soñando, sueño es. Es decir, claro, yo
puedo... Y te parecen a veces son sueños súper reales, ¿no?
Y yo a veces he soñado cosas que digo, madre mía, ojalá que no sea verdad y me he despertado. Entonces, hay que diferenciar muy bien en lo que es sueño de lo que no lo es. Es evidente que hasta que uno no lo vive, no lo sabe. Pero la diferencia entre un sueño y una realidad es que la persona está despierta. Si a ti te pasa despierto, es decir, consciente, te puedes mover, puedes hablar, puedes gritar, es que estás viendo algo real.
Ya.
Si no, estás dentro de un sueño, es posible que tengas una parálisis del sueño y que tengas una visita de dormitorio.
Y además quedan a veces esas pruebas físicas, ¿no? Esos marcas que te dejan esos supuestos...
Claro, esas cicatrices. También eso lo que decíamos, el cosquilleo, la sensación de pesadez, la amnesia. Pero sobre todo el tema de las cicatrices. Cuando hay un tipo de visitante de dormitorio, normalmente suele haber una cicatriz porque ha ocurrido algún tipo de entre comillas, operación donde te han debido de hacer algún tipo de historia.
Que tenga, si tenemos visitantes de dormitorio, que sean buenos.
Que sean buenos.
Déjame que escuchemos antes de que te vayas y des una dirección de contacto.
Sí.
Algo, de vez en cuando nuestros oyentes nos mandan cosas que les han pasado. Y si hay alguien que haya vivido experiencias de dormitorio, que se ponga en contacto contigo.
Por supuesto, claro.
Pues dar la dirección antes de nada.
Pues es www.monicagalvarez.com, monicagalvarez.com. Y cualquier persona que le ha ocurrido cualquier cosa, que me escribe mucha gente, que me escriba, que yo contesto a todo el mundo que sea con el paso de los días, pero que me escriba, que yo estaré encantada de atenderle.
monicagalvarez.com,
eso es.
Gracias, te veo dentro un poquito aquí en el programa.
Perfecto, un besito.
Escuchamos lo que pasan de vez en cuando a nuestros oyentes.
De aquel entonces, Alicia, siempre me habló de aquella casa. Me habló de sus secretos. Me habló de respiraciones y me habló de pisadas en los pasillos vacíos. Yo por aquel entonces era bastante escéptico y no la creía. Hasta que un día, estando los dos a solas, en su salón, la mecedora de la esquina empezó a balancearse violentamente. Tal como empezó, a los pocos segundos, se detuvo. En seco.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, una hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
El sueño de un árabe es desayunar en El Cairo, comer en Jerusalén y cenar en Damasco. Aquí soñamos con que recorras con nosotros el apasionante viaje que cada día emprendemos en Radio Nacional para ti.
Dos y treinta y dos en las Islas Canarias. Seguimos en directo, este es Radio Nacional, este es en el Espacio en Blanco. Y esa era una historia real que nos relataba un oyente de esa mecedora que se movía sola. Y ahora muchos nos habéis pedido que hablásemos de esas brujas. Estamos en días de brujas en estas fechas. Desde Estados Unidos nos vamos a poner en contacto con seguidoras de Carlos Castaneda. Es nuestro siguiente tema, 900-137-137, nuestro teléfono, pues si queréis intervenir, disfrutar de las brujas.
Los próximos minutos los queremos dedicar a tratar de conocer algo más de un personaje que se ha convertido ya en una leyenda. Nos referimos a Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, cuyo nombre original es Carlos César Salvador Arana Castañeda, nació en Cajamarca, Perú, el 25 de diciembre de 1925 y falleció en Los Ángeles el 27 de abril de 1998. Fue un antropólogo y escritor peruano nacionalizado estadounidense, autor de una serie de libros que describirían su entrenamiento en un tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano, al cual él se refería como una forma muy antigua y olvidada. Dichos libros y el propio Castaneda, quien en escasas ocasiones hablaba en público acerca de su obra o de sí mismo, han estado siempre en la sombra de la leyenda y de la controversia. Sus partidarios afirman que sus libros son veraces en su contenido, o que al menos constituyen obras de valor literario y antropológico. Sus críticos señalan, por el contrario, que sus libros son una farsa, trabajos de ficción, y que no son verificables como obras de antropología, al contrario de lo que el autor afirmaba. Carlos Castaneda aseguraba haberse convertido en un chamán nahual tolteca tras un intenso entrenamiento de modificación de la conciencia y superpercepción, que incluía el uso ritual de enteógenos. Sus obras adquirieron mucha repercusión a finales del siglo pasado. Junto a él se creó un grupo de mujeres conocidas como las Brujas de Don Juan, que practicaban un antiguo arte llamado tensigridad. Esta noche queremos conocer algo más de todo ello y tenemos a los invitados perfectos para realizarlo.
Muchos, durante mucho tiempo, habéis estado interesados por el tema de Carlos Castaneda y todo lo que surgió en torno de él. Esta noche tenemos la oportunidad de irnos hasta Estados Unidos para hablar con, no sé si una de sus seguidoras, pero antes saludamos a Paco Porcel, que va a ser nuestro traductor. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Miguel.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Nos vamos a Estados Unidos a hablar con Nit Noor. Buenas noches. How are you?
Good evening. I'm very well. Thank you. Glad to be here.
Es un placer que estés con nosotros, Nai. Nai, yo le decía, vale, ponemos así su nombre. Dime una cosa, Nai, ¿tú eres seguidora de Carlos Castaneda?
Student of Carlos Castaneda, yes. Studied with him, worked with him on his some of his last books, and teaching tensegrity now, and training other teachers in the discipline that he introduced called tensegrity.
Sí, soy he sido un estudiante de Carlos Castaneda y ahora pues. He continuado enseñando la tensegrity y ahora continúo enseñando la tensegrity a otros que están formándose de esta manera relacionada con los.
¿Le conociste a Carlos Castaneda? ¿No?
Sí.
I worked with him on a daily basis from the early 90s onward.
Sí, lo encontré a principios de los 90, lo conocí.
¿Estuviste mucho tiempo con él?
Well, as I said, we worked together every day on the tensegrity movements, on his writings, and so forth.
Sí, estuvimos trabajando día a día en su, con los movimientos de tensegridad y en sus obras.
Bueno,
whether I knew him well is another question, because how do you know someone who is living with such a full perceptual range that he had? How do you really quote, how do you know them?
Otra cosa es si cómo realmente lo conocí, porque a ver cómo puede realmente conocer a alguien que vive en un estado de perfección pues total.
¿De perfección has dicho?
Sí, sorry. ¿Ahí?
Perception, His sí. Perceptual range was far beyond the norm, so.
Su rango de percepción era sí, más amplio de lo normal.
Ya. Yeah.
So he had experiences in his day-to-day that were not easy for him to relate to, you know, to convey.
Entonces él tenía experiencias día a día que no eran muy fáciles de como de explicar.
Ya le he dicho a Nay que iba a ser un poquito malo. Antes de nada, para la gente que no conoce a Carlos Castaneda, cosa que me extraña, ¿quién era? Parece ser que era un profesor o un estudiante en la universidad en Estados Unidos y se fue con Don Juan, un chamán indígena que le enseñó los secretos de ciertas cosas. ¿Quién era Carlos Castaneda?
Who was Carlos Castaneda? That's a great question. He wrote a chapter called, in his book, Active Side of Infinity, Who was Don Juan Matus, really?
Es una pregunta muy interesante, ¿quién era Carlos Castaneda? Él, de hecho, tiene en su libro El lado activo del infinito, en un capítulo, explicando quién era Don Juan, realmente.
So, one way to start the answer is to say he was a... He was an anthropologist who was doing field research on medicinal plants when he met a Yaqui Indian seer named Don Juan Matus.
Él era un antropólogo que estaba haciendo trabajo de campo sobre plantas medicinales cuando encontró a este indio llamado Don Juan, Yaqui, un indio Yaqui.
And as he put it, Don Juan, he met him at a bus station in Yuma, Arizona, and as he described it, Don Juan introduced him into an entirely different cognitive world from the world he knew in his everyday life.
Entonces encontró a Don Juan en una estación de autobuses y él fue el que le introdujo a Carlos Castaneda en un mundo cognitivo enteramente distinto.
And so, as the way Carlos Castaneda put it, he said his informant, because he wanted Don Juan to be his field informant, his informant became his teacher.
Entonces, en palabras de Carlos Castaneda, porque él lo que quería es que Don Juan fuera su informante de campo, pero su informante, en palabras de Castaneda, se convirtió en su maestro.
And so Carlos Castaneda became, in a sense, a bridge for his readers from a Western point of view, a Western cognition to another cognition that many, many, many thousands of years old that Don Juan introduced him to.
Entonces Don Juan le introdujo, fue como un puente entre el mundo occidental, de la tradición occidental, a una tradición mucho más antigua a la que le introdujo Don Juan.
And it's a world that incorporated something that Don Juan called the second attention, which is an unseen world of energy that exists alongside our everyday world.
Entonces, Don Juan le introdujo en una cosa que se llama la segunda atención, que es como un mundo que está junto al nuestro, al de la vida diaria.
So Carlos Castaneda was this unique being, a PhD in anthropology, very sober-minded person, very, you know, very clear thinker, who also was integrating this other cognition into his experience.
Entonces Carlos Castaneda era un señor doctorado en antropología, un maestro con una mente muy sobria y muy muy clara, pero que estaba siendo introducido en este otro mundo de cognición.
And he wanted to offer this possibility to his readers and later to the participants of the workshops on tensegrity.
Y él quiso compartir todo esto que estaba aprendiendo y ofrecerlo a todos aquellos que luego están participando también en los talleres de Tensegrity, a todo el mundo que quisiera.
Ya. Esa es la historia más o menos que conocemos. Este misterioso indio, Don Juan, le enseñó, bueno, un poco sus secretos, tengo aquí algunos datos, le hizo incluso volar, convertirse en animales, etcétera. Esa es la parte, digamos, la leyenda. En 1988, ¿Castaneda murió, Nay, o desapareció? Hay gente que dice que no está muy claro esto.
1998...
En 1998.
So in 98 he left the world. When I started working with him in the early 90s, he was already ready to leave. He had just come from a trip in Mexico City, and he said there was like a blue flame or energy that started at his feet. He was starting to burn.
Entonces, sí, en 98 él dejó este mundo. Ya a principios de los 90 parecía que ya estaba como preparado para irse, porque él, cuando yo le conocí, había llegado de la Ciudad de México, recién llegado de la Ciudad de México, y nos habló de una experiencia de como una burbuja o una llama azul que él vislumbró en sus pies.
And he jumped in the water to hold off that burning.
Y él saltó al agua para apagar ese fuego.
Because he said he wasn't finished yet.
Porque
he had not finished setting up a structure where people could really practice, could really corroborate personally, have direct experience of the things that he described in the books that he wrote.
Porque él saltó al agua porque no quería que terminara ahí como su vida, porque él quería todavía sentía que no había acabado de construir todo lo que quería construir para poder transmitir a la gente lo que él había experimentado.
He felt like just reading the books or even attending a lecture of Castaneda had not really created deep change for the people that read those books.
Entonces, con la sola lectura de los libros y tratando de experimentar todo aquello, no se podía llegar al cambio. La gente no podía llegar a ese cambio.
And so he spent his last years holding off that burning and starting to teach tensegrity practices and workshops and so on.
Entonces, él esos últimos años los pasó como sosteniendo ese fuego para poder enseñar la tensegrity en los seminarios y todo esto.
Then he wrote, you know, a book on tensegrity, and he wrote two other books in that time also.
Y escribió acerca de la tensegridad en un par de libros.
Bueno, hasta ahí un poco la parte conocida. ¿Hay quien dice, se sabe, Nay, dónde está su cadáver? ¿Si murió, lo enterraron, está en algún sitio o no?
Well, that's the interesting part of our cognition is we want to know these details, like what was his birthday, where was he born, where's his body, did he marry, did he not, you know, all those things. That's the social order that we want to define those things.
Esta cuestión viene como del orden social, esta clase de cuestiones de qué día nació, de dónde está su cuerpo, de a qué escuela fue.
Castaneda, when he died, one way to describe it is to say that he died of liver cancer. That's what they wrote on the papers.
Entonces, cuando Castaneda murió, pues en los diarios parece que en los periódicos se escribió como que había muerto de cáncer de hígado.
Sí.
But the thing is that the way we understand it energetically, he held off that burning for at least 7 years. While he set up, you know, the things that he did. Pero, and yeah, go ahead.
Sí, de la manera que lo entendemos nosotros energéticamente es que él estuvo sosteniendo esta llama para que no fuera más los últimos años de su vida para poder construir la estructura.
And he left in full awareness. And I witnessed this event in dreaming at the time, you know, the day that it happened. And several of us, we were practicing at the time some magical passes, some movements on these blue mats, and we were all holding a blue mat, and Carlos went into, you know, infinity off the blue mat and left us holding the mat. In other words, in my interpretation, left us to practice what he taught us.
Entonces yo fui testigo de este, como él dejó el mundo de una manera especial, porque nosotros estábamos como practicando movimientos de tensegrity y teníamos unas esterillas azules, y entonces esto fue como que nosotros ensoñamos o vimos que él se abría al infinito azul de las esterillas. Es una manera de cómo fuimos testigos.
Qué bonito.
Entre este mundo y el otro solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y esta noche tratando de descubrir algunos secretos de Carlos Castaneda. Nay, dime una cosa. En torno a Carlos Castaneda se reúnen unas cuantas mujeres, las llaman brujas. Y hay quien dice que esas brujas, cuando Carlos Castaneda muere, se suicidan. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Sería parte de la leyenda negra de Carlos?
It's urban legend.
Es una leyenda.
Sí.
But they, Florinda and Taisha chose to step out, step away, and just to travel after he left.
Florinda y Taisha se dedicaron como a, se apartaron un poco y se dedicaron a viajar cuando él partió.
They really encouraged us to, you know, to be productive and to practice and to share what we learned. And Carol Teague stayed with us to help guide us in doing that, in continuing the Tensegrity workshops and developing a way to share this practice with everybody.
Entonces, Florinda y Taisha partieron, pero sí que nos animaron a que continuáramos con la producción de todo lo que se estaba construyendo alrededor de la Tensegrity, y Carol Teague sí que se quedó con nosotras para apoyarnos y...
Ya. Dime una cosa, es que no he entendido bien. Florinda y Taisha se fueron, ¿qué significa? ¿Que se murieron o que viajaron o qué pasó?
Well, they said goodbye to us, and they said they were traveling. They had a lot of, you know, travel equipment, and they left.
Ellas se fueron. Nos dijeron adiós, que tenían muchas cosas que hacer y se fueron.
Lo que está claro es que Carlos Castaneda a millones de personas en todo el mundo les introdujo, nos introdujo en un mundo de ensueño y un mundo diferente. Brevemente, cuéntame qué es eso de la tensigridad, que son un poco las enseñanzas que daba Carlos.
La tensigridad es la parte, como la parte moderna de lo que le enseñó Don Juan a Carlos Castaneda, uh-huh. O sea, la versión moderna, que incluye pues los movimientos, los ejercicios de recapitulación o autorrevisión y ejercicios de ensueño también.
Ya, unos ejercicios que parece ser que eran de, bueno, muy antiguos, ¿no? Celebrados por una civilización durante mucho tiempo.
Sí, realmente son muy, muy antiguos. Ellos, estos movimientos y ejercicios fueron descubiertos en estados de ensueño por hace miles de años por los videntes mexicanos.
Ya. Yeah.
Sorry. When they're in their dreaming states, they're in what Don Juan would call the dreaming body or the energy body. And so with their energy bodies, they practice these movements, and then they've found a way to bring it into this awareness and practice them in this awareness.
Entonces, ellos en estados de ensueño pues descubrieron estos movimientos y los practicaban en aquellos estados de ensueño también, pero después los trajeron a un estado de despierto también para practicarlos.
And they help us reconnect with our dreamy body or our energy body. The Western word for that might be our soul.
Y estos movimientos nos ayudan a conectarnos con nuestro cuerpo energético, que en el mundo occidental, o una parte de nosotros que en el mundo occidental también se podría llamar como el alma.
Mm-hmm. ¿Sirven para el hombre actual esos ejercicios todavía?
Sí, son movimientos que realmente ponen como luz en nuestra vida, que ayudan a conectarnos con el cuerpo energético, como decíamos, y que ella dice que antiguamente en el linaje se practicaban como individualmente, pero que en su parte moderna se practican en grupos más grandes. Entonces son movimientos muy simples que puedes practicarlos también tú mismo en casa, y además puedes complementarlos con ejercicios como si practicas yoga, una cosa así.
Vale, casi a punto de terminar, Nay. Ahora, ¿vienes a España ahora dentro de poco?
We're coming to Denia in November. Vale. November, middle of November.
Ahora vamos a hablar de ello. Vienes a mediados de noviembre. Me gustaría, cuando vinieras a España, seguir hablando contigo en directo aquí en Radio Nacional de la Tensigridad. ¿Te parece?
Would love it, absolutely.
Sí.
Be an honor.
Sería un honor, sí.
También para mí. ¿Eres una bruja seguidora de Castaneda? ¿Tú también, Nay?
Hola, Castaneda, Witch.
No te rías, ¿eh?
Well,
es una pregunta.
In English, the word witch, you know, has some connotations that people think it's somebody scary, what, trying to control other people. Paco could tell you whether or not I'm scary. Hopefully not. But trying to control other people... if we look at somebody who's aiming to connect with Source, yes, that's what I'm doing.
So, ella se reía porque decía, porque bueno, la palabra bruja o la palabra witch que he traducido yo, que como que en inglés tiene connotaciones negativas, como de personas que intentan controlar a otras, y que ella pues quizás esto no lo tiene, pero que si hablamos en términos de bruja con relación a conectarse con la fuente, con que sí lo es.
And one of the things Carlos said is really, don't look to control other people. See if you can in some way control yourself. And then maybe it's not about control, just can you be aware of yourself?
Entonces no se trata de controlar a otros, parece que decía don Juan, que como que era más, eres capaz de controlarte a ti mismo, uh-huh. en términos de conciencia.
Can you be aware of your impact? Can you be aware of your impact on other people, on your neighborhood, etc.?
Eres consciente de tu impacto en otra gente, en tu vecindario, en cosas así.
Ya, yeah. Me gustará mucho conocerte, Nay, cuando vengas a España.
I'd be absolutely thrilled to meet you.
Sí, para...
I really admire what you're doing and your program.
Será un placer. Tenemos aquí a Natividad Díaz para que nos cuente un poco. Dime en dos minutos, Nay, ¿qué vienes a hacer a España? ¿Cómo va a ser ese seminario?
In Spain we're very excited because we're going to do a practice called Theater of Infinity, which is theater that is connected and imbued with the magical passes.
Entonces estamos muy excitados de venir a España para practicar una cosa que se llama el Teatro del Infinito, que nos ayuda a conectar con...
Yeah, theater with the magical passes, and we're going to practice and play scenes from our own daily lives to look at our own habits and patterns, the roles that we adopt in our interactions.
Entonces, en este teatro que se hace con pases mágicos, lo que vamos a enfocarnos es en ver en nuestros propios hábitos, en nuestra vida cotidiana, y ver.
And with the magical passes, we're going to call in that more expanded view of the energy body to be a witness to something as simple as how we talk to our boss, you know, or how we talk to our kids, or what have you.
Entonces, con la ayuda de los pases mágicos, podremos conectarnos con el cuerpo energético, que nos dará una vista como más expandida de cosas tan habituales como la forma en que hablamos a nuestro jefe o la forma en que hablamos a nuestros niños.
Una llamada para...
See if we can... Yeah.
Una llamada para despertar la acción, según tengo aquí. Nay, no tenemos mucho más tiempo. Me encantará verte cuando estés en España aquí, verte en ese Teatro del Infinito. Y dime en qué parte de Estados Unidos estás ahora.
I'm in beautiful Los Angeles.
Los Ángeles.
Very sunny day. It's the middle of the day here. That's where our center called Clear Green is for Tensegrity.
Sí, está en Los Ángeles en un día soleado, comentaba, en el estudio de Clear Green.
Qué bien. Nay, un beso grande.
So, kiss.
Un beso grande a usted, señor. Thank you.
Nos vemos prontito. Thank you. Muchas gracias.
Okay.
Muchas Stay gracias. Natividad. Natividad Díaz fue la persona que se puso en contacto con nosotros, que ha hecho que fuera posible esta entrevista. Danos información de ese seminario que vais a hacer.
Sí, el seminario va a tener lugar en Denia, Alicante.
¿Sí? ¿Los días?
Los días 15 y 16 de noviembre.
15 y 16 de noviembre.
Y tenemos un teléfono de contacto.
¿Y página web o algo tenéis?
Sí,
www.
Punto Tensegrity. Terminado en Y.
Tensegrity, tal y como suena, terminado con Y, ¿sí?
Guión medio Spain,
en inglés, .es.
.es.
Vale, aguanta un segundito. Ponemos musiquita, lo repetimos y damos ese teléfono para que tengan tiempo de coger el lápiz o bolígrafo. www.tensegrity, acabado en Y, -medio-spain.es. ¿Y el teléfono, Natividad?
El 639-990-696.
Gracias, Natividad. Gracias, Paco, si sigues estando por ahí. Paco, por ser nuestro traductor. Muchas gracias, Paco.
Sí, gracias a ti también, Miguel.
Nos vemos prontito. Dale un besito a Nay y Natividad. Te veo pronto. Me gustará mucho estar ahí en ese seminario.
Ah, fenomenal.
Muchas gracias.
Fenomenal.
Hasta pronto. Nos vemos pronto.
Bueno, hasta luego.
Adiós. Terminamos, teníamos un concurso y dando las gracias a todos los que habéis participado. Estos han sido los ganadores: Alberto Campano de Cádiz, Aquela Wicca del Facebook, Juan Carlos Díaz de Barcelona, Concha Rodríguez de Avilés y María Dolores Gil de Murcia. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese regalito. Gracias a todos por la atención. Y nos vamos, feliz noches, estas noches mágicas, sobre todo feliz año. No ese que nos quieren imponer, sino el de nuestra tradición. Y nos vemos aquí en 7 días en Radio Nacional de España, dentro del Espacio en Blanco. Y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía hasta las 4, con los saludos de Greta Navas, que cuidó nuestro sonido en este último tiempo, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos, ha sido un placer, os esperamos en el Espacio en Blanco. Cuidaros.